Muy buen día a nuestro auditor en todo el país. Iniciamos ya en este momento, como siempre lo hacemos, el programa Punto de Vista con temas de interés nacional. Esta mañana tenemos un tema muy interesante, un tema muy técnico que indudablemente pues también es parte del quehacer de nuestra sociedad. Me refiero a un estudio muy importante que realiza la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, y que se titula Estimación del Costo del Conflicto Social en la Distribución del Subsector Eléctrico en Guatemala. El tema es interesante porque trata precisamente sobre varios problemas que venimos acarreando desde hace muchísimos años en Guatemala, como es el tema ideológico, como es el tema de conflictividad social, el cual se aborda de la perspectiva precisamente de lo que es el subsector eléctrico en el país. Y para conversar sobre este, que como le digo es un tema muy técnico, hemos invitado, y ya está con nosotros nuestro invitado a la mañana de hoy, el licenciado Pablo Urrutia. Él es investigador económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. Pablo, muy buenos días, bienvenido, como
muy
siempre.
Buenos días, gracias por la invitación.
Muchas gracias, nos escuchan en todo el país. Cuéntanos, Pablo, ¿cuál es el motivo que los impulsa a ustedes a preparar este estudio? Que, déjeme decirle, pues, está muy completo, leyendo desde el inicio hasta las conclusiones y recomendaciones que hacen.
Bueno, la conflictividad social en Guatemala es un fenómeno que se ha dado en muchos años, ¿no? Es un tema histórico, es un tema que tiene muchas formas de explicación, es complejo, ¿ya? Es un tema complejo, es una relación que tienen algunos agentes económicos, le decimos los economistas, pero es una relación entre personas que no encuentran las formas y los mecanismos para tener una relación más armoniosa, ¿no? Y en el caso de así es, pues nosotros estamos pues levantando la mano en la discusión con el propósito y de mostrarle a la población que la conflictividad pues no beneficia al país. No tenemos que, como ciudadanía, como pueblo, tenemos que encontrar la forma para eliminar esas prácticas que nos llevan al conflicto. Y pues una de ellas, sumándonos a nosotros, es midiendo el impacto que tiene la conflictividad en temas económicos. El estudio que planteamos está dividido en dos partes, ¿no? Una parte donde es una visión sociológica, una visión de histórica temprana, digamos los últimos años, no nos vamos muy atrás, hay una experta en el tema que realizó ese capítulo, y hay una parte pues matemática, estadística, que pues se puede ser un poco densa para leerlo, pero es hasta cargo de mi persona y de Javier Brolo y mi persona, que pues estamos haciendo ya una estimación de cómo se está comportando eso en plata, tratándolo de medir en plata, pero no quitando la parte humana que significa la conflictividad social.
Interesante, Pablo. Y hablar de conflictividad en países como Guatemala es sumamente difícil y complejo, ¿verdad? Porque, pues, inmediatamente algunos sectores lo ubican a uno en la línea de del sector derecha o del sector izquierda, pero hay que reconocerlo. Incluso sociólogos, antropólogos sociales reconocen que la conflictividad es parte de cualquier sociedad humana. Sin embargo, la conflictividad ha venido siendo parte de nuestro quehacer diario y mantiene a un país tan convulso en todas las regiones nacionales. Ahora, ¿qué corresponsabilidad tiene en esa conflictividad permanente, casi natural, que tenemos en Guatemala, la ausencia de Estado, como ustedes lo enfocan precisamente en este estudio?
Digamos, el Estado o las autoridades, el gobierno, lo que se llama el policy maker, el hacedor de política, y debe tomar en la teoría, ¿no?, una parte imparcial en el tema de conflictividad social en aras de buscar una solución. Sin embargo, debido a las debilidades institucionales que tienen nuestras autoridades y las instituciones, y esa falta de articulación que existe por parte de las autoridades en conjunto con la sociedad civil o los actores que están en el conflicto social provoca que este se vaya incrementando. Y pues nosotros en este estudio pues queremos llevar un poco a la conciencia, generar conciencia que no pretendemos de ninguna forma echarle leña al fuego, ¿no? Sino todo lo contrario, es decir,
aportar
una magnificación, entender el problema. Son 1888 localidades que existen en conflicto en la distribución de energía eléctrica y esas manifestaciones del conflicto social o esas manifestaciones de conflicto que tienen algunas organizaciones con una empresa, pues no están dentro del marco jurídico guatemalteco. Y pues no hay que tampoco, como lo diría Carmen, no hay que criminalizar tampoco la conflictividad social. Hay aspectos que son pues muy legítimos, las exigencias que hacen algunas sociedades civiles. Sin embargo, las expresiones de esta conflictividad pues tienen un costo, y la ausencia del gobierno o la ausencia del Estado en una participación activa, en la mediación, en encontrar los mecanismos adecuados, porque no son solo legales, ¿no? Ese es un error, pensar que la conflictividad solo se va a resolver a decreto. Eso es igual de un poco paradójico, por no decir engañarnos a nosotros mismos de quiero eliminar la pobreza y la desigualdad y el poco acceso a oportunidades a puro decreto. Eso no se puede, ¿no? Se tienen que encontrar otros mecanismos mucho más complejos, y eso está un poco fuera del alcance del estudio, porque es un tema tan largo pues que hay que acotar un poco, ¿no? Y bueno, esa es la lógica, ¿no?, del estudio que nosotros planteamos en este grupo de investigadores, que también está Mariano Rayo, ¿verdad?, que no quiero quitarle el mérito como coordinador de la investigación y darle consistencia. Y bueno, ya un poco en materia, ya analizando qué es lo que hicimos, ¿no? La pregunta
es
¿qué hicimos, ¿no? La primera parte es una parte de descripción, de comprender el de mejor forma en una primera fase, ¿no? Porque hay muchas fases todavía que investigar. En una primera fase tratar de entender qué es lo que está sucediendo en esas 1888 localidades, cuáles son más las manifestaciones en la actividad económica que están haciendo, por qué están haciendo esto, cuál es la intención, ¿no? Y la segunda parte, pues hacemos una análisis de panel, le llama, es un tema pues estadístico un poquito aburrido, pero digamos, para venderlo bien, es una técnica que utilizamos, que lideraba Javier, para entender cómo esa manifestación de conflictividad impacta en los flujos de dinero en el sector eléctrico. Realmente la expresión, que es una conexión ilegal dentro del marco jurídico guatemalteco, que se autodenominan pueblos en resistencia, ¿realmente es explicado por ese fenómeno? Y la pregunta es, bueno, ¿sí o no? Y pues lo determinamos que sí, ¿no? Y luego vamos con una parte ya netamente económica, macroeconómica. O sea, si se ven, el estudio tiene un aspecto micro de entender las localidades, de comprenderlas, de una visión sociológica y una visión matemática, si quieren, estadística, y bueno, ya luego tirar un aspecto macroeconómico, que pues es básicamente en base a este estudio de si la conflictividad estadísticamente se ve reflejada en la deuda de que tiene Energuate, y hay que cuantificarlo, ¿no? Porque al dejar de ser esos flujos de dinero parte del flujo circular de la economía, perdón, en repetición, pues deja de ser más productivo el país, porque, como dirían los empresarios, hay que darle vuelta al dinero, ¿no?
Por supuesto, sí.
Entonces,
sí.
Al final en economía lo mismo, ¿no? Ese flujo de dinero hay que darle vuelta, ¿no? Pero se estanca, se rompe ese flujo y se va, y ahí hacemos una medición nosotros de esa ruptura de flujo de efectivo, cuánto sería para la economía en general.
Interesante, Pablo. Ahora, cuando hablamos de este estudio, que me imagino que es un estudio sumamente objetivo, ¿y cómo podríamos hacerlo para separarlo al mencionar, por ejemplo, a el nombre que se menciona de una empresa distribuidora de energía, para que no tiene algún tipo de sesgo, ¿verdad? En el sentido de que se trate de perjudicar a X o Y empresas que prestan ese servicio en el subsector eléctrico, sino que el estudio, tal y como yo tuve la oportunidad de leerlo, porque para hablar de algo uno tiene que conocer,
claro,
obviamente, tuve la oportunidad de leerlo, y ahí enfocan ustedes diferentes aristas, por ejemplo, la corresponsabilidad que tiene el Estado mismo por su ausencia en diferentes lugares del país, la corresponsabilidad de las municipalidades, de la misma sociedad, que muchas veces únicamente acepta y no utiliza los mecanismos legales para manifestar su descontento, y lo que ustedes indican ya sobre números, sobre estadísticas, las pérdidas que representa para un Estado, precisamente el permitir, el ser permisivo en el que se abuse de tarifas impuestas.
Sí. Digamos, lo que nosotros fuimos encontrando es que la situación en que la distribución de energía eléctrica está ahora es distinta a la que había hace 30 años, ¿no? La población, pues, prácticamente casi que mataban la gallina, ¿no? Y hacían caldo para celebrar el tema de que venían a conectar la energía eléctrica. Y porque ya sabemos que es un objetivo de desarrollo humano, pues no es un derecho humano, pero para allá va, ¿no? Sí. Para allá va, ¿no? Porque las ventajas que da la conectividad, la conexión de energía eléctrica a la población es inmensa, ¿no? Tenemos acceso a información, podemos cenar, ya no con un candil o con una vela, sino puedo prender la luz un poquito.
Y la seguridad
que tiene. Sin embargo, hay estructuralmente, a pesar de que el sector eléctrico ha sido muy exitoso, ha sido uno de los modelos a nivel mundial, de los mejores en Guatemala en la política. Hay que decir las cosas como son. Guatemala siempre tiene ese tema de, no, es que en el exterior, pues apliquemos el modelo, entonces ahí van a ver qué va a funcionar. Y como que la gente no mucho se la cree, porque al final no lo ve, ¿no? Pero el sector eléctrico, pues, es orgullosamente, como guatemalteco, podemos decir que es una política de economía mixta, así se le llama técnicamente, donde el gobierno tiene un papel bien establecido, bien claro, y las empresas se encargan de generar y ser eficientes, muy exitoso. No es el único modelo que funciona en el mundo, pero en Guatemala este modelo ha funcionado bien. Y pues tiene mucho aporte, ya entrando en un dato, ¿no? Ya así sí, como tirando datos ya más puntuales, el sector desde el 2009 que más ha crecido respecto al PIB es el sector eléctrico. El PIB de Guatemala tiene entre 4.2 y 2.8, ahí se mueve, no despega, ahí se queda. Y el sector eléctrico, pues, crece 5%, 6% en los casos extremos. Entonces,
ahora alguien se estará preguntando, por ejemplo, si es muy exitoso el sector eléctrico en Guatemala, ¿por qué se está generando tanta conflictividad? ¿Por qué las cifras que ustedes arrojan en este estudio o qué?
Claro, hay un modelo, ¿no?, de descontento, de utilizar de forma, y no dentro del marco jurídico guatemalteco, las instalaciones de la distribución de la energía eléctrica. Pues se las hacen chapulines, ¿no?, como usualmente se conoce, y pues dejan de pagarlo. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nosotros podemos que plantear de una forma objetiva estadística, ¿no? Digamos allá.
Sí, los números no mienten.
Sí, bueno, que este fenómeno, la deuda en la distribución de la energía eléctrica, el 70% se explica por este fenómeno.
Ahora, Pablo, tengo por aquí un mensaje que nos envía un internauta, es Kiko Gaitán. Dice, hay que trabajar en una nueva ley de minería que no nos dejen solo migajas y las grandes ganancias que sacan de las tierras de aquí no son reinvertidas. Se van para otros países y al final solo nos dejan destrucción. Que se hagan los negocios claros, no bajo la mesa, como se han venido haciendo, y las grandes ganancias de la luz están ayudando a los empresarios españoles. Eso indica Kiko Gaitán. También agradezco la presencia vía Facebook Live de Diego Alexander Villegas de León, de Analí Natareno, de Juan Peck.
Ok. Hay que hacer una salvedad, ¿no? El sector eléctrico y el sector minero son...
totalmente diferentes.
Son sí, dos cosas totalmente diferentes. Y sí, la crítica sobre el tema de las ganancias es un fuerte y tiene una carga ideológica, ¿no? Tal como el fenómeno de la conflictividad por medio de las conexiones que no están dentro del marco jurídico guatemalteco, explican el 80%, ¿no? El 80% es por un tema ideológico. Pero hay que decir también la otra cara de la moneda, ¿no? La empresa viene a ganar plata. Y eso es bueno.
Exacto.
Y eso es bueno. Y pues no tenemos datos, ¿no? Porque el Banco de Guatemala pues ha hecho un gran esfuerzo en cuentas nacionales para actualizar, pero los salarios a nivel global en Guatemala han crecido en cantidad 1.2, 1.3%. El sector eléctrico ha crecido entre 10, 10.5%. O sea, es un sector eléctrico que demanda mucha... otorga una gran cantidad de salarios. Tal vez son pequeños en términos de PIB, pero en términos de salarios son los que más han crecido en cantidad de salarios, en cantidad de dinero de salarios. Entonces, pues, en aras de ser objetivo, pues, tiene sus dos vertientes.
Ahora, Pablo, sáquenos de una duda. Cuando hablamos de ideología, y tenemos un auditorio heterogéneo, ¿verdad?
Sí, claro.
Y entonces, cuando hablamos de ideología, rápidamente uno va con que estamos hablando de izquierda y derecha. ¿Es uh-huh. así? En el estudio que ustedes hacen, por ejemplo, menciona que aspectos de ideología uh-huh. generan 80% de la conflictividad social contra distribución de energía.
Uh-huh.
Ahora, ideología la podemos entender realmente como fijarnos en una posición ideológica de capitalismo y socialismo o de desigualdad con beneficios sociales para algunos sectores.
Sí, Guatemala tiene mucho ese discurso, ¿no?, de socialismo, capitalismo. No queremos entrar en ese tema.
Uh-huh.
Y en el estudio no lo abordamos tampoco porque es otro estudio.
Sí. Entonces, ¿qué entenderíamos?
Entenderíamos en este caso la conclusión es que en términos ideológicos es lo que se llama descentralización o centralización. Hay unas expresiones concretas y manifiestas donde buscamos regresar a un modelo de economía centralizada. ¿Qué significa eso de centralizada? Es que el gobierno lleva a cargo partes del mercado para controlar la producción. Que eso no es malo, ¿no? Por definición no es malo porque hay países que les funciona muy bien. Y el otro modelo es descentralizado, donde el mercado es el encargado de generar la producción. Pero Guatemala está en un punto intermedio, un poco sesgado, digamos, hacia la descentralización. Pero está Linde, que es una entidad nacional que tiene una de las mayores producciones renovables en la región. Entonces... me refiero a ideológico, nos referimos a ideológico en el tema de que se busca centralizar la producción por medio de nacionalización o volver Estado. Sin embargo, es un modelo que en Guatemala, por las condiciones políticas, sociales o la que quieran, no fue un modelo que pues era tan exitoso. Y este modelo pues es más exitoso. Entonces, pues consideramos que por eso es el 80% por temas ideológicos y el 20% por temas económicos, que es más por temas de que pues no me alcanza, no tengo plata, porque la situación económica pues tampoco está en perfectas condiciones, ¿no?
Exacto.
Y ya en temas concretos podemos decir que la deuda incobrable, que se le llama, ¿no? Ya no la voy a cobrar, me sale muy cara cobrarla. Es un rompimiento fuerte y nosotros medimos esa deuda por el tema del fenómeno, cómo se está expresando los temas ideológicos y los temas de conflicto en 129 millones de dólares para la distribución. Sin embargo, hay que hacer una salvedad, no tenemos mediciones estadísticas objetivas, confiables para el tema de pérdidas, ¿no? Porque digamos, los técnicos ingenieros me podrán, ingenieros en electricidad me pueden corregir, pero la energía al pasar por los cables pues se calienta y ahí hay una pérdida que le llaman una pérdida técnica, pero nosotros no encontramos estadísticas que haya una pérdida adicional aparte de la que las leyes de la termodinámica dirán nos permiten, ¿no? Eso no lo podemos medir estadísticamente. No es que no se pueda hacer, simplemente pues no encontramos la forma de hacerlo y tuvimos acceso a información ya muy tarde, entonces pues teníamos un deadline que terminar y 129 millones pues es un flujo de dinero que está dejando de participar en la actividad productiva, en ese modelo de economía mixta, ¿no? Donde hay parte del gobierno y hay parte del mercado. Y ojalá que se fortalezcan ambas, ¿no? Tanto la parte del gobierno como la parte del mercado. Y por eso ya es mi sesgo. No lo digo yo en nombre de así, sino en nombre propio, ¿no? ¿Y qué significa, no? Estos 129 millones, ¿qué pasa? Dejan de participar del flujo de dinero y se deja de ser más productivo. Y por las condiciones o las características del sector energético, eso le pega a prácticamente el 90% de los sectores de la economía, a excepción de uno, ¿no? Que es el de la construcción, pero tiene toda lógica, porque no porque haya más luz va a haber construcción, al haber más construcción pues va a haber más luz, ¿no? Y eso le impacta en la productividad global, ¿no? Digamos, al sector energético en 465 millones de quetzales.
Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Ya volvemos.